Bueno, pues creo que ya sabéis de qué vamos a hablar en esta mañana, de qué vamos a tratar. No es algo que no se haya tratado nunca, ¿verdad? Mensaje a la Iglesia de la Odisea. La Iglesia rica, pero pobre. La iglesia en la que ninguno querría estar. Y en la que todos, en alguna manera o en algún tiempo, en alguna ocasión, a nivel particular, nos sentimos reflejados. Nos vemos a veces personificando este mal ejemplo que recibimos en la Escritura. Hace, no sé si fueron dos domingos exactamente, eso escuchamos a nuestro hermano Iván hablar y tratar de una iglesia bastante distinta, Filadelfia. Y el motivo de que yo hable de la Odisea en esta mañana no es para nada rebatir este mensaje positivista y optimista de nuestro hermano. Cualquier comparativa que yo deseara establecer siempre va a ser a nivel particular, individual de cada cliente, no a nivel de iglesia, no a nivel de congregación. Yo confieso, sí, demasiadas veces me he visto personificando este mal ejemplo. Y es una realidad que hay que reconocer y que de nada sirve esconderse. Hablamos, sin embargo, de una congregación, la Odisea, asentada en una próspera y rica ciudad, en una ciudad floreciente de aquel tiempo, dominada y protegida por Roma. No lejos al sureste de esta otra ciudad, Filadelfia, que hacía referencia a nuestro hermano Iván, en la parte más meridional, o sea, más al sur, y apartada del resto de iglesias. Estaba allí un poco como aislada del resto de congregaciones cristianas de la época. La Odisea no recibe ninguna alabanza. ¡Qué triste! Pero sí recibe la invitación personal del Señor. Algo que nos debería hacer pensar, porque es un ejemplo sublime de la misericordia del Señor, que se extiende más a quien más lo necesita. A veces cuando nosotros pensamos en hacer favores o tener más paciencia de la que pensamos que deberíamos tener con nuestro prójimo, nuestro hermano, difícilmente entramos en la ecuación de la misericordia aplicada hacia quien más lo necesita. No solamente hacia la persona que a lo mejor nos interesa más, por un interés personal. Pero el ejemplo del Señor de misericordia sí que es dado sin interés. Misericordia a quien más necesita de misericordia. La carta comienza con una nueva característica de las que conforman la persona de Cristo. He aquí el amén. Amén. Enfatizando la certeza, como dice el versículo 14, del cumplimiento que la voz hebrea expresa, porque recordamos, amén viene del hebreo, y es una voz, una acepción ¿de qué? De convicción, de asentimiento. Hecho está. El testigo fiel y verdadero. Cuando dice testigo fiel y verdadero, hay muchos pasajes en la palabra que amparan esta realidad, esta declaración. Ciertamente el supremo testigo de la verdad, el mismo que declararía a Nicodemo en Juan 3:11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio, testimonio de verdad. Es el mismo que más tarde en Juan 18:37 respondería ante Pilatos diciendo: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, porque Jesús es la verdad. Y no recibís nuestro testimonio. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Nosotros que somos de la verdad, entonces oiremos. Y no solamente oír, como Igor Olvidadizo, escucharemos esa verdad para que sea aplicada en nuestra vida, ¿verdad? Pero Pilato sí que respetaría la incredulidad de un mundo que no reconoce su necesidad con esa frase maldita. ¿Alguien la recuerda? ¿Qué es la verdad? Reflejando la incredulidad, la incapacidad del hombre de comprender la única verdad que existe, que es la de Dios. El principio de la creación de Dios dice esto. Creación de Dios, el principio, los orígenes, hablamos de la preexistencia, sí, de la preexistencia de Cristo. El primero, el primogénito sobre toda creación, porque sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nos lo recuerda el profeta Miqueas. Porque en el principio era el Verbo, quien era Dios y con Dios, nos lo dice el apóstol Juan. Porque sus derechos universales son incontestables, irrefutables, por una naturaleza que es antes de todo lo creado y creadora de todo lo que hay hecho. Como nos declara un pasaje que hay que leer, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. Colosenses 1, 15 al 20, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que era, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que Él habitase en toda, en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. A la postre, el único valedor de la verdadera paz. Es este Jesús, inmortal, el que está hablando y denunciando los pecados de la humanidad. Versículo 15 de Apocalipsis: Yo conozco tus obras, pero no solo las de la Odisea. El Señor conoce mis obras, las obras de Ana, de Adán, de Marisa, de todos cuantos estamos representados aquí, de toda su Iglesia. La misma frase se repite 7 veces en las 7 cartas a las 7 iglesias. Porque el Señor conoce a los que son suyos y determina el origen e inclinación de la naturaleza de nuestras obras. Él sabe lo que mueve a nuestro corazón, hacer y decir. No le podemos engañar. Nada se le escapa. Ni eres frío ni caliente. Seguimos en el versículo 15. Ojalá fueses frío o caliente. Aquí el Señor no está condenando ni el ser caliente ni el ser frío. Las personas frías o calientes tienen una opinión elemental y son conformadas a ella. Responden con convicción, según su pensamiento, por un principio de coherencia. opino de tal manera, actúo consecuentemente. Pero, versículo 16, por cuanto eres tibio, te vomitaré. Todos hemos tenido un episodio de vómito en nuestra vida, ¿verdad? Qué desagradable que es. Hay personas que se ponen enfermas, de verdad, cuando vomitan. Tiene dos efectos. El vómito, que significa echar de tu interior, del dentro de tu cuerpo, aquello que te está contaminando. Y luego, una sensación de bienestar. De haber liberado tu estómago, tu organismo, de aquello que tanto te incomodaba. No es casualidad, como nada hay casual, que el Señor escoja este verbo. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Un aviso que no debemos ignorar. Cuidado con la indiferencia, con la apatía, con la inconsecuencia, con la tibieza, con la... Pues bueno. Pues vale. Si crees esto, es igual. Si yo creo aquello, también. Todo es relativo. No hay que mojarse. Vaya, estás loco. Tú di lo que quieras, a mí no me importa. Yo voy a mantener mi estatus de comodidad, de tranquilidad y que nadie me agobie. La persona tibia no se preocupa, no se compromete, no se involucra. Puede digerir cualquier enseñanza o doctrina hereje, no le importa. Y no se esforzará en defender la fe. Lo puede tolerar todo porque no tiene fruto espiritual. Busca la comodidad, la simplicidad, mezclado entre el mundo y la iglesia, ahí con un pie en cada lado, huirá de cualquier confrontación o desafío que le incomode. No se siente en guerra, porque nunca se ha visto. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Este espíritu de indiferencia es lo más trágico que le puede ocurrir a una iglesia. Isaías 64:7 dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Es un resultado lógico, consecuente, producido por un carácter tibio. Semejantes a la declaración que hace el Señor Jesucristo en relación a su segunda venida, con esa frase que a mí, personalmente, me entristece mucho, por cuanto tanto me siento representado. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si permanecemos en una duermevela espiritual, no estaremos velando, no estaremos despiertos para andar como necios y no como sabios, para andar no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, como nos recuerda apóstol a los Efesios. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, pero esto no lo decimos nosotros. Si somos pobres, si necesitamos que nos den, necesitamos subir pues el nivel de nuestra vida. Esto no es para nosotros. Pero hay muchas maneras de creerse rico, ¿verdad? Está la falsa modestia y está el, oye, perdona, a mí no me tienes que decir lo que tengo que hacer. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo no necesito reprensión. Y consejos, mira, genéricos, ¿eh? ¿No es esta una manera de creerse rico? Justicia propia, arrogancia, orgullo, falta de sabiduría. Job, quien podía dar lecciones de maestro y fue humilde para aprender como un discípulo, declara: si yo me justificare, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría iniquo. También Isaías nos recuerda nuestra realidad carnal. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Estos somos nosotros. Esta es nuestra carne. Esto es lo que es contra el Espíritu. Y de ello abunda nuestra vieja naturaleza. ¿Cómo podemos luego pensar que no necesitamos consejos ni reflexión? Pero mientras la Odisea se ufana en decir yo soy rico, el Señor responde: no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuántas cosas? ¡Oh! Pero en eso estamos, delante del Señor, delante del Espíritu. Un mensaje opuesto al que recibieron precisamente los creyentes de Esmirna. Cuando el Señor les dice: yo conozco tus obras, tribulación, pobreza, todo lo que tú sufriste, pero tú eres rico. Qué gran alabanza y qué gran palabra para un creyente, el recibirlo. Versículo 18, que me gustaría que fuese leído, Harán, por favor, puedes leerme el verso 18.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres solo un refinado de fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con polvo para que veas.
Gracias. Bueno, oro, vestiduras blancas y colirio. ¿Sabemos lo que es cada cosa? A ver, vamos a hacer un poquito de repaso. Es una paradoja no exenta de su ironía, porque el Señor también tiene humor, como cierta vez nos recordaba a nuestro hermano Alex. El Señor menciona tres elementos representativos de la riqueza de la ciudad de la Odisea, sus fuentes principales de prosperidad económica: oro, porque tenía bancos monetarios de aquel tiempo; vestiduras, producción textil de ropaje de lana, tenían fama; y medicinas, colirio, con centros de fabricación propios en los que destacaba una pastilla que diluida en el agua servía para ser aplicada como colirio. Ya empezaba la industria en aquel tiempo a hacer aquellos pasos que luego vendrían otros. Pero estos tres elementos que enriquecían la ciudad y a los cuales el Señor hace mención, porque vosotros pensáis que sois ricos, es mencionada por el Señor para descubrir la necesidad indigente que de él tienen los cristianos de la Odisea. Porque ellos sí que tenían anemia espiritual tan severa que necesitaban urgentemente adquirir de la fuente eterna. Te aconsejo que de mí compres. El Señor nos propone una venta. ¿Qué precio nos pone nuestro Dios? Nos lo está diciendo. Te aconsejo que de mí compres. ¿Qué tipo de interés nos aplica su gracia? ¿Cuánta usura nos va a cargar su amor? Isaías capítulo 55 nos aclara las condiciones y la cuantía de esta transacción, de esta compra. Cuando dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Sin precio? Es que el precio ya fue pagado por el Señor. Porque todas las facturas se tienen que pagar. Algo que también mencionamos en el punto de oración. Las pagó el Señor en la cruz del Calvario. Por eso nos sale gratis. Solo nuestra capacidad de elegir, de decidir. ¿Qué es lo que queremos comprar? Oro refinado en fuego para que seas rico. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Nos hemos olvidado de ello? Este oro refinado, afinado en fuego, nos debe recordar el vituperio de Cristo, que menciona Hebreos 11:26, y su superioridad a las riquezas de Egipto. Ni todos los tesoros de Egipto fueron suficientes para retener al pueblo de Dios, a los héroes de la fe que escogieron el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Y recordemos que Egipto simboliza el mundo. Vestiduras blancas para vestirte. Como ocurría en la iglesia de Sardis, estas vestiduras blancas simbolizan las acciones justas de los santos, que también menciona el capítulo 19, verso 8 de Apocalipsis. También una gran multitud, la cual nadie podía contar, estaban delante del trono y el cordero vestidos de ropas de ropaje blanco. Nos lo dice Apocalipsis 7:9. Es interesante que la vergüenza de tu desnudez, como sigue en el verso 18, es cubierta por vestidos blancos que provee ¿quién? Exacto, en la figura del Cordero. El Cordero de Dios. Antiguamente, tras la caída, Génesis nos habla de otra forma de vestiduras. ¿Alguien se acuerda? ¿Algún estudiante adelantado? Túnicas. de piel, con las que Jehová Dios vistió a Adán y Eva. No era tampoco algo casual, es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esto es así. Unge tus ojos con colirio para que veas, visión espiritual, los ojos de la fe. Porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Debería ser la verdad. Me gustaría que Ana pudieras leer, buscar Mateo 5:8. Alex, Job 42:5 y Marisa, Hebreos 11:27. Ana, Mateo 5:8, Alex, Job 42:5 y Marisa, Hebreos 11:27. En relación a un corazón puro que nos lo dice Mateo. Ana. Bienaventurados los de corazón, porque ellos verán a Dios. El ejercicio de la prueba produce fruto, como vemos en Job 42.5.
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Usando en todo momento el telescopio de la fe. Marisa.
¿Hebreos
11.27. Con voz audible.
¿Por qué dijo el Cristo, no temiendo la ira del rey, sino temiendo a Dios?
Gracias. Me encanta esa frase. Se sostuvo como viendo al invisible. Lo cual produce la fe en el Señor. Verso 19. Ya vamos acercándonos al final. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Job 5:17 nos completa el entendimiento. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. Sé pues celoso y arrepiéntete. Una manera de quebrantar nuestra riqueza, pretendida riqueza, fundada en nuestro orgullo o nuestra arrogancia. Confesemos y renovemos nuestra santificación y comunión. Verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y quisiera que nos detuviéramos en esta frase, que no la dejáramos pasar de largo, que entendiéramos realmente quién la está pronunciando y hacia quién la está dirigiendo. Este versículo se ha utilizado o se ha querido utilizar muchas veces erróneamente en el plano evangelístico, porque es muy bonito el hecho de que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz entraré y cenaré con él y él conmigo. Y es muy, muy bonito en la simbología pensar que esto es la invitación que hace el Señor a los incrédulos para que vengan y abran la puerta de su corazón. Muy bonito. Pero no está hecho así. Desgraciadamente, esta invitación la está haciendo el Señor a su iglesia. Y esto nos tendría que hacer reconsiderar mucho nuestras posturas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Porque cuán absurdo, cuán increíble puede significar al buen sentido más elemental que Cristo pueda ser retenido fuera de su propia iglesia con una puerta cerrada. Y esto está sucediendo. Y tenga que llamar a ella, suplicar, Hola, ¿hay alguien? ¿Y cuánta misericordia la suya? ¿Cuánto amor en prodigar su insistencia pidiendo entrada? Anhelando que su esposa, la iglesia, le responda: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Cantares 5:2. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Es el Señor quien llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Para oír la voz del Señor hay que estar despierto, no dormido. En vigilia espiritual, Lucas 12:37 nos dice: bienaventurados aquellos siervos que el Señor encuentre velando. De cierto os digo que se ceñirá. El siervo, no, el Señor. El Señor se ceñirá y los sentará en la mesa y vendrá a servirles. ¿Quién? ¿Los siervos al Señor? No, el Señor a sus siervos que estaban despiertos y velando. El Señor honra de esta manera la fidelidad de sus siervos. 21. Al que venciere, ¿quién es el que vence? Los creyentes verdaderos, según Primera de Juan 5:5. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, hay algo que a mí personalmente me toca. El Señor Jesús no usa aquí términos de proximidad, ¿verdad? De cercanía, tales como cerca de mí, a mi lado, lo cual ya nos debería colmar de felicidad, de agradecimiento, porque el Señor me está diciendo: ven conmigo, estate cerca de mí, a mi lado. Pero el Señor Jesús aquí está diciendo: te sentarás conmigo en mi trono. Poniendo como ejemplo la misma comunión íntima que el Hijo de Dios tiene con el Padre, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nos está equiparando. Porque así Él lo ha querido. Y que espera, como decía aquí, trapos de inmundicia, suciedad, mi boca me condenaría si me dijere perfecto, porque esto mismo me haría inicuo. Toda esta expresión de nuestra vieja naturaleza, de lo que realmente éramos en nuestra carne. El Señor pasa por encima de todo ello, por sus méritos en la cruz, y nos pone con Él en el trono. Verso 22. Último. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como Job, no puedo por menos que decir cosas demasiado maravillosas para mí que no entendía. Es el vituperio de Cristo con el que me identifico y me hace preguntarme: ¿por qué yo, Maestro? ¿Por qué me elegiste a mí? Y él responde: tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Isaías 33:17. hermanos, al final me quedo sin palabras. Espero de corazón que nuestros hechos hablen por nosotros glorificando a Dios. El Señor nos bendiga. Amén.